Hay algunos episodios en la Biblia, en la historia del pueblo de Israel, que son así como emblemáticos, que uno los conoce, vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia. El diluvio y el arca, todo el mundo sabe que hubo un hombre que se llamó Noé, que hubo un arca grande. Todo el mundo, vaya o no vaya a la iglesia, sabe que existió un tal David y un tal Goliat. Todo el mundo sabe también que alguien fue tragado por un gran pez. Jonás, el gran pez, Jonás y la ballena, lo conocemos por ahí. Y también hay otro episodio, son dos, muy parecidos, pero uno es más famoso que el otro. El cruce del Mar Rojo, ese evento maravilloso donde Moisés, liderando al pueblo, se para frente al Mar Rojo y el Mar Rojo se abre y el pueblo pasa ahí en seco, películas, series. Y hay otro de estos que también es emblemático, pero no es tan famoso. Y pasó algo parecido, no igual, pero parecido. No igual porque no los perseguía nadie y nadie quedó dentro del Mar Rojo cuando las aguas volvieron, pero muy parecido, y es el cruce del río Jordán. Y ya no con Moisés como líder, sino con Josué. Ustedes saben que el pueblo de Israel es sacado de Egipto, las 10 plagas, un poquitito para que nos situemos en la historia, tiene ese peregrinaje de 40 años, casi como Jorge y Susana con los chicos, 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. Dios le había prometido al pueblo de Israel que lo iba a sacar de Egipto para regalarle un lugar maravilloso, que está a orillas del Mediterráneo, tenían que caminar y estuvieron 40 años. Moisés muere y el liderazgo del pueblo queda en manos de Josué. Y Josué comienza una etapa de conquista. Yo les invito, si quieren, a abrir sus Biblias en el libro de Josué, es el sexto libro después del quinto, ¿sí? Viene el sexto, después de los 5 libros primeros del Pentateuco, viene el libro de Josué. El libro de Josué es maravilloso, hermanos. Por favor, si tiene ganas esta semana, revíselo, léalo, es apasionante. Hay un montón de vericuetos, un montón de cositas que son realmente de película. Y este momento ocurre con Josué tratando de empezar a ganar la tierra. Y ahí ocurre este suceso maravilloso, y es que Dios abre otra vez un río caudaloso, lo abre, se abren 2 muros y el pueblo pasa en seco y los sacerdotes y todos, y es una fiesta y demás. Ya del otro lado del río comienza el momento de la conquista, propiamente dicho. Es decir, Dios le iba a dar una tierra, la tierra que había prometido, esa tierra que fluye leche y miel, por la cual lo sacó de Egipto, pero tenían que conquistar algunos enemigos. Y la primera ciudad con la que se encuentran es la ciudad de Jericó. También hay, ya quizá un poquitito más para los ambientes cristianos, muy famosa la ciudad de Jericó, muy famoso lo que ocurrió con Jericó, muy famoso, muy renombrado cómo cayeron sus murallas y demás, ¿verdad? Ahora vamos a contar el suceso. Pero el pueblo viene peregrinando, cruza el río y tiene que, desde donde está, en la primer lugar, pueblito, divisar Jericó. Y Josué era un gran estratega militar. Josué había sido uno de los espías que Moisés había enviado a revisar algunas de las cuestiones que había en esta tierra prometida. Y seguramente Josué había aprendido. Si ustedes leen con atención el libro de Josué, se van a encontrar con un hombre muy preparado para la estrategia, para lo que Dios quería hacer con el pueblo. Así que lo que Josué hace es enviar a algunos espías más. Y está esta historia de Rahab la ramera y que los deja ir y les pide por favor cuando vengan y conquisten no me maten a mí, déjenme en libertad. Y ocurre algo maravilloso y es que Dios milagrosamente entrega la ciudad. Si vamos al capítulo 4 de Josué, podemos encontrarnos rápidamente con lo que el pueblo contaba, cómo estaba conformado el pueblo para la conquista de la tierra prometida. Dice el capítulo 4, el versículo 13, unos 40.000 guerreros armados desfilaron en presencia del Señor y se dirigieron a la planicie de Jericó, y preste atención a estas 3 o 4 palabras, listos para la guerra. Es decir, que el pueblo había salido de Egipto, caminado por el desierto, se habían renovado las generaciones y estaban 40.000 soldados listos para la guerra. ¿Sabe que el pueblo de Israel no tenía una historia bélica muy, muy frondosa? No tuvo muchas batallas previo a esto. Dos o tres, ¿sí? Se enfrentaron con algunos reyes, los amalecitas y alguna cosita más, pero no era un pueblo muy, muy entrenado, pero aparentemente había 40.000 hombres listos para la guerra. Y primer hallazgo en estas primeras líneas de la historia es que hay un ejército listo para pelear que no es enviado a pelear. ¿Por qué? Porque Dios lo hace mirar a Josué y a su gente, Jericó, y le dice: muchachos, lo que ustedes van a hacer ahora es dar 7 vueltas, van a tocar la trompeta, van a pegar unos gritos, y después de un momento la muralla va a caer. Así que piense por un momento en la situación. Venimos peregrinando por 40 años. Acabamos de abrir el Mar Rojo, o venimos de abrir el Mar Rojo, vamos 40 años, abrimos el río Jordán y nos enfrentamos. Somos 40.000 que estamos listos. Vendados, canilleras puestas, botines apretaditos para jugar el partido, y de repente dicen: nadie va a salir a la cancha. Nadie va a pelear. Lo que va a ocurrir es esto. Van a caminar los 40.000 o algunos y darán la vuelta. Y lo que ocurre es que las murallas de Jericó caen. Y primer gran hallazgo en estos pequeños pasos de la historia es que los métodos de Dios muchas veces, gran número de veces, no son los que nosotros queremos o tenemos para darnos la victoria. Escribió Isaías unos años después: de parte de Dios, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y Pablo, el apóstol, le escribió a los corintios: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Dios plantea una verdadera locura en términos militares. Si alguien mira y dice 40.000 hombres para tomar una ciudad, perfecto, ¿cuál es la estrategia? ¿Por dónde asaltamos el muro? ¿Cómo nos movemos? No, nadie. Listos para pelear con los dientitos afuera, ¿sí? Y Dios dice: no, rodeen, caminen. Y hermanos, quizá nos hayamos preparado toda la vida para hacer algo. Quizá creamos que tenemos todos los métodos para esta conquista, todos los métodos para esta conquista, y de repente viene Dios y dice: vamos a elegir este otro camino. De repente Dios te saca del eje y te dice: hasta hoy vos creíste que ibas a pelear con 40.000 hombres, que tu preparación y que tu pensamiento y que tu manera de entender la cosa iba a ser esta, y de repente Dios te cambia el eje y te pone a girar, estoy haciendo una comparativa, y te pone a girar alrededor de una ciudad, a hacer cosas locas, inentendibles, inexplicables, para darte la victoria que tanto necesitas. Hermanos, en este libro de Josué hay muchas cosas para revisar, para aprender, pero en este pedacito de historia lo primero que me surge es: muchas veces los métodos de Dios para darte la victoria no son los que vos crees que tenés que usar. No es la manera que vos pensás. Quizá no tenga que ver con tu preparación, con tu mente, con nuestra mente. Quizá no tenga que ver con el trazo que nosotros queramos darle a la vida de la iglesia, sino tenga que ver con otra cosa, y Dios cambia el eje. Y yo especulo, saben que cuando leo estas historias me encanta imaginarme los diálogos, me encanta pensar. ¿Qué hubiera pasado si Josué decía no? Me planto, escúchame, no, Señor, está todo bien, pero yo tengo 40.000 hombres acá y estos 40.000 están como locos, quieren hacer el asado, Señor, ahora no los puedo dejar, compraron el carbón, la comida, no, ahora tenemos que prender el fuego, no. ¿Qué hubiera pasado? No sé qué hubiera pasado, pero mínimamente no estaríamos hoy pensando que los caminos de Dios son distintos a nuestros caminos. Ahora, el método utilizado por Dios tenía una conclusión, una condición. Dios le dijo: bueno, ahora que el Jericó cayó, tienen que hacer algo. Y el capítulo 6 de Josué, el versículo 18, dice: no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor, colóquenlo en su tesoro. Dios le dice que Jericó iba a caer, pero que no podían tocar nada del botín. Que tenían que destruir a los enemigos, pero que no pueden tocar nada del botín. Nada. Y es una instrucción clara. Y termina la situación, el momento, con Jericó, una ciudad importante, con unas murallas muy grandes. No me quiero detener a hablar demasiado, pero Jericó era una ciudad muy importante, con unas murallas muy importantes, y era estratégicamente importante, perdonen que repita tanto esta palabra, tomarla y tenerla. Así que termina esto, y lo que venía después era una ciudad llamada Hai, H-A-I, tres letras, ni siquiera el nombre da para mucho. Tres letras, 25 kilómetros de Jericó, como de acá a Ezeiza, un poquitito menos. Y Josué, que era muy hábil militarmente, vuelve a enviar unos espías, vuelve a preguntar, bueno, fíjense qué es lo que hay, fíjense cómo tenemos que ir, cómo tenemos que atacar. Y los espías vuelven y dan una noticia y explican qué es lo que va a pasar. Insisto, 25 kilómetros de distancia. Venía un pueblo de salir de Egipto, plagas, cruce del Mar Rojo, 40 años en el desierto, se abre el Jordán, derrota de Jericó con murallas que se caen milagrosamente. Muy probablemente haya llegado a los oídos 25 kilómetros después. No había Instagram, está bien, no estaba el pueblo de Israel acá derrotando a Jericó y ese tipo de cosas, no estaba, pero muy probablemente los mensajeros comunicaban que el pueblo de Israel estaba avanzando hacia el mar Mediterráneo, hacia la conquista, hacia el este. Y esto era importante porque Jai sabía que se le venía el pueblo de Israel. Así que Josué manda a los espías y dice, capítulo 7 y versículo 3, poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué, los espías. No es necesario que vaya todo el pueblo a la batalla. 2,000 o 3,000 soldados está bien. 2,000 o 3,000 soldados serán suficientes para que tomemos Jai. 40,000 estaban listos. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. El informe es pan comido. Es muy fácil. No nos gastemos. No tiene sentido movilizarnos. ¿Sabe cuál es o cómo se conocía a Jai en la antigüedad? Como la ruina. Seguramente vinieron y dijeron, esto de verdad que es una ruina, no tienen nada. No movamos al pueblo, 2,000 o 3,000 soldados alcanza. Así que por esa razón, continúa diciendo el texto, solo fueron a la batalla 3,000 soldados. Pero los de Jai, la ruina, los insignificantes, los que no eran de consideración, los derrotaron. Y el ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Y allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Josué, debido al informe de los espías, deja 37,000 soldados parados. Y fue un poquito conservador, porque le dijeron 2,000 o 3,000, mandó 3,000, pero no alcanzó. Y hay un detalle que si ustedes revisan versículo a versículo van a encontrar, que cada paso que Josué fue dando alrededor de su conquista, lo precedió una orden de Dios, decirle, andá y haz esto, andá y haz esto, andá y haz esto. Y esto no se observa en la conquista de Jai. No se observa. Se observa al estratega militar, al líder del pueblo, ningunear un enemigo, no esperar cierta respuesta y como consecuencia sufrir una derrota. Y dice el texto que el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. El pueblo viene de tremendas victorias, de derrotar grandes murallas, pero ahora se enfrenta a la ruina, a un enemigo insignificante que ni siquiera es de consideración, que ni vale la pena mover el pueblo, pero pierde. No solo pierde, tiene bajas. No solo tiene bajas, sino que se acobarda, que quizás sea la cuestión más importante a considerar. Se acobarda, se llena de miedo y muy probablemente mira al futuro con una terrible cobardía. ¿Cómo se puede explicar? ¿Cómo se puede entender? ¿Cómo es posible Y esta misma pregunta se le hizo a Josué y se le hizo a Dios. Y ante esto, dice el capítulo 7, versículo 6, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Parece que Josué escuchó el mensaje de la semana pasada de Juan Pablo, que había que quejarse, que había que discutir, y ahora vamos a elegir cuáles de las dos opciones. ¿Se acuerdan? Que una estaba bien y la otra no estaba tan bien en la queja. Josué se para frente a Dios, se rasga las vestiduras en señal de enojo, de desacuerdo, de molestia, se postra rostro en tierra, pero no va solo, todo el pueblo estaba conmovido y dice que los jefes lo acompañaban, los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Una tragedia en el pueblo. Y Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Decime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se van a enterar y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio, Señor? Josué se enoja. Le dice: ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué nos haces quedar tan mal? ¿Por qué nos decís que vamos a ganar, a conquistar, y ahora perdemos con un pueblito miserable que no, ni vale la pena? ¿No te das cuenta, Señor, que le llaman la ruina? Acabamos de tirar las murallas de Jericó y ahora la ruina nos vence. ¿Qué es lo que está pasando, Dios? Y el planteo es así. Y yo me imagino, de vuelta, es mi especulación, me imagino agregándole algunas cosas y yendo al capítulo 1 de Josué. Josué estaba viviendo su propia vida, así que no podía ir en su propia vida al capítulo 1, pero seguramente recordó lo que había charlado. Y en algún momento Dios lo miró y le dijo: tal como prometí, capítulo 1, versículo 3, tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo el lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano. Le muestra toda la figura y le dice esto: durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré con vos. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito en él y así prosperarás y tendrás éxito. Y de vuelta especulo, porque uno sigue leyendo y no se da este ida y vuelta, pero me lo imagino a Josué diciéndole: hace unos días atrás dijiste que nadie me iba a hacer frente. ¿Cómo es posible que hoy nos pase lo que nos está pasando? ¿Cómo es posible, Dios? ¿Cómo es posible, si un día me prometiste algo, Señor, yo esté perdiendo esta batalla en mi vida personal? ¿Por qué, si un día arranqué con mi matrimonio, hoy lo estoy a punto de perder? ¿Por qué, Señor, si prometiste estar conmigo, hoy estoy cayendo? ¿Por qué, si prometiste acompañarme en la crianza de mis hijos, hoy no puedo hacerlo? ¿Qué está pasando, Señor? Y todas esas promesas muchas veces son dejadas de lado, la parte donde Dios dice: che, pero hay algo que ustedes tienen que hacer también. Y el reclamo de Josué es: Señor, vos dijiste que ibas a hacer esto, 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 esto y esto. Pero muchas veces, o por lo menos a mí me pasa, no recuerdo dónde tengo que estar parado para esperar el cumplimiento de alguna de esas promesas. Decirlo de otra manera es: me la mando, hago la mía, pago las consecuencias, pero me quejo contra Dios. Tomo mis decisiones, elijo mis caminos, hago lo que yo quiero, las consecuencias vienen, y cuando vienen, el análisis es: Dios, ¿qué haces? Y la respuesta de Dios no tardó en llegar. Y le contestó: levántate. No sé qué versión usan ustedes, pero tiene un par de signos de admiración en la NBI. Me lo imagino diciéndole, levántate. ¿Qué haces ahí postrado, Josué? ¿No te das cuenta que los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté, que arreglé con ellos? Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no pueden hacerle frente a sus enemigos, sino que van a huir de sus adversarios. Y ellos mismos se acarrearon su destrucción. No me eches la culpa a mí, le dice Dios, no tengo nada, yo no hice nada. Fueron ellos. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levantate, purifica al pueblo, deciles que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. El pueblo había pecado. Alguien del pueblo había tomado algo, se había quedado con algo que no debía quedarse. Una persona del pueblo. Y hermanos, necesitamos mirar esto como una enseñanza bíblica y no solamente mirando a una persona o apuntándole a una persona. Cuando uno mira al pueblo de Israel, cuando uno mira a Josué, tiene que mirar su propia vida y analizar si dentro de nosotros hay algún Acán que fue quien se quedó con algo. Muchas veces no miramos, me impacta pensar que Dios le responde, el pueblo pecó. No uno, el pueblo pecó. Y acá hay un concepto que hay que tratar con mucho cuidado y que es muy difícil de explicar. Y a veces nos puede hacer mal entenderlo de otra manera. Pero muchas veces el error propio hace que el dolor lo vivamos en comunidad o en familia. ¿Se entiende? Muchas veces mi error, mi equivocación, mi pecado, mi desinterés por seguir las cosas de Dios hace que el dolor y la consecuencia no solo la sufra yo que cometo ese error, ese pecado, sino que esa consecuencia la sufra mi esposa, mis hijos, mis amigos, la iglesia, el club, el barrio. A veces esas consecuencias son dolorosas no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. Y digo que hay que tomarlo con cuidado, porque si uno toma a la ligera una enseñanza así, puede decir, por culpa de tal Dios no bendice, y no, tengamos cuidado con eso. Una vez más, miremos nuestra historia como nuestra vida, o la historia como nuestra vida. El pueblo había pecado. Entonces, Dios le dice, llamá y fíjate qué es lo que pasó. Y aparece Acán, pobre Acán, y Acán se confiesa y dice, ¿sabes qué, Josué? Sí, vi algo que era hermoso, un manto, una tela, un manto babilónico, que queda como lo más importante, pero además del manto babilónico, se cargó 200 moneditas y medio kilito de oro, don Acán. Y lo enterró en su carpa y lo guardó. Claro, cuando vino toda la historia y Josué empezó a decir, bueno, acá algo pasó, muchachos, algo pasó, salió Acán y dijo, yo tengo guardadito ahí en la carpita. Le dijeron, tomá la pala, hermano, andá y tráelo para acá porque estamos jugados. Y trajo. Y es interesante, Acán es un capítulo aparte. Pero lo que más me hace pensar es que todo el pueblo, el 99% del pueblo, había cumplido la orden, pero uno no. El 99% de mi vida cumple la orden, pero el uno no. Y muchas veces pierdo la batalla porque hay un 1% de mi vida que está consagrado a otra cosa y ya volvemos. Así que la historia sigue. Josué capítulo 8. Ahora sí, muchachos, ya están limpios. Ya sacaron el tesoro escondido, aquella cosa que les hacía daño. Ahora, vengan. Y dice, el Señor exhortó a Josué. Presten la atención a esas palabras. Se exhortó el Señor a Josué. Josué era un hombre valiente. Josué era un hombre de una fiereza. Era bravo. Era difícil pensar que el carácter de Josué se cayera. Y no lo digo, simplemente hay que estudiar un poco este texto y los contextos o los textos anteriores. Pero el Señor lo mira y le dice en un exhorto: no tengas miedo ni te acobardes. ¿Estaba atemorizado y acobardado el gran Josué? Toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Jai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Se levantó Josué junto con su ejército y fueron a pelear contra Jai. Josué escogió 30.000 guerreros y los envió durante toda la noche. Antes de continuar con la conquista de Jai, paremos un minuto en Josué. El hombre que Dios había elegido para la conquista estaba atemorizado y tenía miedo. Estaba acobardado, dice el texto, porque por alguna razón el Señor necesitó exhortarlo. Y una vez más me detengo y me encanta ponerme en los zapatos de Josué y decir, ¿qué le pasaba a Josué? ¿Por qué estaba acobardado? ¿A qué le tenía miedo Josué? ¿A Jai? ¿A los enemigos? No. ¿Tenía miedo de ir a la batalla? Definitivamente no, por lo menos es mi especulación. No Josué, quizá otro sí, Josué no. Me pregunto qué clase de miedo era el que tenía. ¿Tendría miedo de volver a perder la batalla? ¿Tendría miedo de volver a fallar? ¿Tendría miedo de que el pueblo cayera nuevamente en pecado y perdieran la presencia de Dios otra vez? ¿Cuál era el miedo de este hombre, de este gran líder? Y se ve que Josué amaba y obedecía a Dios. De vuelta, al mirar todo el desarrollo de los textos, uno ve que era un hombre consagrado, entregado, que lo que Dios le decía lo hacía. Así que el problema no era de Josué, pero Josué estaba desanimado, estaba caído. Y una vez más, ante el error, ante el dolor, ante la pérdida, ante la batalla, que no define de ninguna manera el resultado final, vuelven las palabras ya dulces del Señor. No temas, no tengas miedo, no te acobardes, yo estoy con vos. Vamos a ganar esta vez. Ahora sí. Y el gran Josué escucha al Señor y sale a la batalla. Y hermanos, ¿cuántas veces nos sentimos así? Y de cara al 2020, al inicio de este año, me pregunto, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa por mi cabeza? Es decir, bueno, este año quiero intentar conquistar Jai. Y de repente digo, no, ¿cómo voy a ir si...? ¿Cómo voy a conquistar si ya fallé, si ya tengo un tesorito escondido que no confieso, que no tengo? No, ya. Y una vez más viene el Señor y te dice, no temas, no te acobardes, vamos contra Jai. No importa, ya sé que te corrieron, ya sé que se te cayeron 36, ya sé que el ejército se acobardó, no temas. Pues Señor, mira que yo ya fallé una vez, mira que ya intenté liderar esto, ya intenté servir, ya intenté trabajar con mis hijos, ya intenté mejorar en esto, ya intenté. Estoy cansado, Señor. Y una vez más, las dulces palabras del Señor diciendo, no tengas miedo ni te acobardes. Toma contigo a todo el ejército y atacá a tu enemigo, a Jai. ¿Cuál es tu Jai en este 2020? No tengas miedo, no te acobardes. No importa. Dios nos da una nueva oportunidad. Algunas pequeñas cosas nomás para terminar. Algunas enseñanzas que creo yo nos dejan estos primeros capítulos del libro de Josué. Y la primera es que nos explica o nos dice de qué manera debemos atacar a nuestros enemigos. Y la primera cosa que aparece y que salta es que nunca debemos menospreciarlos, subestimarlos o tratarlos de poca cosa. Hermanos, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y muchas veces estamos distraídos en cuestiones, en peleas, y subestimamos rinconcitos. ¿Qué? ¿A quién le va a molestar? Medio kilito de oro y 200 moneditas y un mantito. Sí. Oye, mirá lo que había. Jericó era importante. ¿A quién le va a molestar? Déjalo, ese. O mejor dicho, no molestemos a todo el ejército. Si son una ruina. Nunca tenemos que subestimar aquellas cosas que son nuestros enemigos. Y no estoy hablando de carne y sangre, ¿eh? No estoy hablando de un ser humano. Nuestros enemigos no son seres humanos. No son ni nuestra esposa, ni nuestro esposo, ni nuestros hijos, ni los compañeros de escuela de tus hijos, ni los amigos que llevan por mal camino a tus hijos. Hay otra cosa. Y hay alguien que está pensando en que a vos y a mí nos vaya mal cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida está esperando que nos vaya mal. Muchas veces no le prestamos verdadera atención, no los consideramos. Y el resultado de no considerar a nuestros enemigos o a nuestro enemigo como deberíamos es perder la batalla, salir corriendo y contar pérdidas en nuestras filas. Y necesitamos toda la fuerza a nuestro alcance. La primera vez fueron con el 8% del plantel, 3.000 soldados. La segunda vez atacaron con 30.000. Pobre Jai, los habrán dejado de pomada. Pero 30.000 pasaron por ahí. Hay que prestarle atención a esas pequeñas cosas, hermanos, que a veces dejamos de lado. Porque decimos, no vale la pena. ¿Quién se va a andar fijando en esto que a mí me pasa, o en este dolor, o en esta cuestión? Y se van transformando en algo que te llena de cobardía, que te hace huir y que te mata 36 de los tuyos. Segunda cosa en esto, cómo debemos enfrentar o atacar a nuestros enemigos, es que no debemos hacerlo en nuestras fuerzas. Si hay algo que se nota acá, es que no debemos pelear con nuestras fuerzas. Y muchas veces peleamos con nuestras fuerzas y el resultado es otra vez correr. Nos corren, nos acobardamos, perdemos y cuando queremos volver no podemos. Y el Señor nos dice, la pelea es otra. Yo voy a pelear esta batalla, déjame pelearla a mí. Y la tercera cosa respecto de cómo enfrentar a nuestros enemigos es desterrar la soberbia y humillarnos frente al Señor. Porque cuando somos soberbios y creemos que en nuestras fuerzas podemos ganar la batalla, nos sopapean. Pero el texto, escribió Pedro, muchos años después de esto, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. La segunda cosa que quiero decir es, escuché hace muchos años, y siempre lo digo porque me impactó escucharlo, de David Ruiz, una frase así como que 99% de obediencia es desobediencia. Yo escuché decir así y dije, no, eso no está bien. No puede ser. Y si uno mira el caso, se encuentra con que es verdad. 99% del pueblo obedeció, uno no. Y de vuelta, no estamos diciendo esto es comparable con nosotros. Miremos nuestra vida. Hermanos, tenemos que ir por todo de parte de Dios. No podemos reservarnos tesoritos y decir esto no interesa. No podemos conformarnos y decir, bueno, voy a este 1%, 2, 3, lo que sea, lo dejo de costado. Porque el Señor espera que le demos todo nuestro corazón, que le entreguemos todo nuestro corazón y que por amor le brindemos nuestra obediencia a Él. Y no negociemos algunas cosas. Charlábamos algunas cosas de estas sentado frente al mar con los chicos en el campamento diciendo, vamos por todo. ¿Y cómo? ¿Y puedo? Pero a veces no puedo. Y no, probablemente la reflexión sea la del apóstol Pablo, miserable de mí. Lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y lo bueno que quiero hacer, no hago. Claro, es que muchas veces no estamos hablando de vidas perfectas. ¿Saben cuál es la clave o cuál fue el error del pueblo de Israel? La no confesión. No el error en sí, sino el guardado. Y el Señor no está pidiendo que nosotros tengamos vidas intachables, porque Él sabe que eso es imposible. Pero Él espera que nuestro corazón se alinee a su corazón y tratemos de vivir una vida de santidad. Aunque nos caigamos, vayamos nuevamente al trono de la gracia para hallar allí, en el trono de la gracia, misericordia para el momento que más la necesitemos. Y es decir, uno necesita misericordia cuando cae, cuando no está bien. 99% de obediencia es desobediencia. ¿Qué cosas necesitamos revisar de nuestra vida? ¿Qué cosas necesitas hacer vos, revisar vos? ¿En qué cosas estás sufriendo por tener un tesoro, unas 200 monedas de plata o de oro? No me acuerdo ni qué era, ni el oro. La tercera cosa es encontrar los verdaderos responsables. Hermanos, el reclamo de Josué no tuvo el destinatario correcto. Se enojó con Dios. No fue: Señor, ¿qué cosa hice? ¿Qué cosa hicimos para perder contra estos tilingos? No. Fue: Señor, vos no cumpliste la promesa. Vos no dijiste que nadie nos iba. Necesitamos enfocarnos correctamente. Muchas veces yo, le echo la culpa a Dios de cosas que son mi responsabilidad. Le echo la culpa a mi jefe de cosas que son mi responsabilidad. Le echo la culpa a Mauricio o Alberto de cosas que son mi responsabilidad. O a mi esposa o a mis hijos o al pastor o a los líderes o a quien sea que son mi responsabilidad. Y para atacar a nuestros enemigos debemos encontrar a los verdaderos responsables. Señor, ¿en qué cosas te fuimos infieles? ¿En qué cosas te falló? Los padres de este niño, por favor, si pueden hacer algo. Es mi hijo, por eso nadie se asuste. La cuarta cosa, ya termino, Laureano. La cuarta cosa, utilizar el pasado en nuestro favor. Utilizar los errores del pasado en nuestro favor. Me encanta pensar en que Josué desarrolla la instrucción acerca de cómo atacar Jai usando el pasado. Síganme un momentito, es muy estratégico y muy militar, pero me encanta esto. Se levantó Josué junto con su ejército y fueron a pelear contra Jai. Josué cogió 30.000 guerreros y los envió durante la noche con estas órdenes. Escuchen. Ustedes pondrán una emboscada en la parte posterior de la ciudad. No se alejen mucho de ella. Y manténganse en sus posiciones. Yo me voy a acercar con mi tropa y cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros, huiremos como la primera vez. Y ellos nos perseguirán pensando que estamos huyendo de nuevo y así los alejaremos de la ciudad. Entonces ustedes saldrán de su escondite y se apoderarán de Jai y el Señor les dará la victoria. Hermanos, Josué miró la estrategia y dijo: vamos a volver a correr. Lo que nos pasó en el pasado lo vamos a usar para nuestro bien. Y muchas veces perdemos en alguna batalla con nuestros enemigos y decimos: bueno, listo, basta, yo no... Lo pasado pisado y se terminó y el tiempo lo borra. Y no hay mentira más grande que esa. Tenemos que usar nuestro pasado para nuestro bien, aprender de esos errores. Josué aprendió de los errores. Si perdiste una batalla, si te equivocaste, si te corrieron, si te llenaste de miedo, si te agarraron en la ollita y te zarandearon, aprendamos de eso. Y diseñemos la estrategia próxima para ganarle al enemigo aprendiendo de eso. Eso es lo que hizo Josué. Armó la estrategia haciéndoles creer que iban a volver a repetir el error, pero esta vez era distinto. Y en último lugar, algo que claramente subyace en toda la historia, y es que la obediencia trae beneficios. De vuelta, quiero recalcar que esto no es para que todos nos metamos en un sistema religioso y digamos, tenemos que hacer esto. No. Estamos hablando de gracia, de favor y del deseo de un corazón de agradar a Dios, por amor y no por obligación. Porque los aprendimos en el campamento, a través de Germán Ortiz, que Dios pone límites que nos potencian. Y no que nos limitan, o no que nos coartan la libertad, sino que potencian nuestra libertad. y él usaba el ejemplo del semáforo, ¿se acuerdan? Decía, el semáforo es un límite que potencia mi libertad, porque si no existiera, yo cruzo y me pasa un auto por encima. Y muchas veces Dios nos pide obedecer ciertas cosas para potenciar nuestra libertad, para hacernos mejor, para que crezcamos más, para que nos hagamos mejor los unos a los otros, para que nos amemos como Él ama, para que nos cuidemos como Él nos cuida, para que nos respetemos. Dios nos dice, y mejor no le devuelvas una palabra hiriente, me estás cortando mi libertad. Sí. ¿O no? Te estoy poniendo un límite que te va a potenciar. Nos vamos a amar mejor, vamos a ser mejores. Hermanos, la obediencia trae beneficios. Y Dios no estaba loco, ¿eh? Porque al principio no les dejó tocar ni una moneda, pero después les dijo, usen lo que quieran, dejai. No estaba loco. Es que a Dios le importa más la actitud del corazón que lo que nosotros hagamos realmente con nuestras obras. No le importan nuestros actos de religiosidad, sino lo que nosotros hagamos con nuestro corazón y cómo caminemos en nuestra vida. No eran culpa de algunos lingotes, sino era culpa de un corazón que no quería seguir a Dios. Cerremos nuestros ojos. Y quiero invitarnos a pensar. En primer lugar, pedirles, animar a los hermanos a leer el libro de Josué en esta semana. Son 6 o 7 capítulos. Esta parte de la historia, el libro es más largo, que de verdad los va a apasionar. Es hermoso. No más llevarnos a pensar cuáles son los enemigos que enfrentábamos, cuáles son las luchas que mantenemos, en qué cosas perdimos más de una vez, si nos sentimos desanimados, sin ganas de volver a pelear contra Jai, si nos llenamos tanto de orgullo porque los muros se cayeron adelante de nosotros que ahora creemos que nos llevamos el mundo por delante y necesitamos humillarnos para que el Señor haga con nosotros. ¿Cuáles son las luchas y especialmente las negociaciones que hacemos con nuestros enemigos? Quizá en el interior nuestro vas a la tienda, a la carpita y te encontrás con que enterraste un manto babilónico, unas moneditas de o medio kilo de oro, no sé, no tengo la más mínima idea. Quizá tu enemigo tenga forma de vicio, quizá tu enemigo tenga forma de atadura espiritual, no sé. Cualquiera sea, entregásela al Señor. Ahora va a pasar algo, hermanos, que no es para desestimar. Y es que el enemigo, por todos los medios, va a tratar de que vos no escuches al Espíritu Santo darte las coordenadas exactas donde está enterrado el manto babilónico. El Espíritu Santo te quiere dar las coordenadas exactas. Quiere decir, ahí está. Y el enemigo lo único que va a hacer en este momento, ahora, es distraerte. Es hacerte pensar en otra cosa. Es decirte, qué largo, qué aburrido, quién se cree que es el que habla. No estuvo bien teológicamente, le pifió acá, le chingó. Sí, todas esas son todas verdad. Pero no dejes pasar la oportunidad que el Espíritu Santo te diga, 52 latitud sur, 22 latitud norte, cavá ahí, saca el manto, tráelo a la cruz. Y a partir de ahí vamos a conquistar Jai. A partir de ahí, escucha mi voz decirte, no temas, no te acobardes. Sacá de en medio lo que te está molestando. Sacá de en medio lo que nos hace mal, lo que nos duele. Señor, ayúdanos en este momento. Ministranos, Jesús. Señor, mi deseo es compartir con mis hermanos una palabra de libertad, no una palabra de atadura, no una palabra de religiosidad, no una palabra de esclavitud a un sistema. Son palabras de libertad, de encontrar el tesoro escondido, de llevarlo a la cruz y que juntos podamos dejar de perder contra nuestros enemigos, contra unas pocas ruinas que nos corren, que nos acobardan, e ir por todo el banquete que vos tenés para nosotros. Quiere decir, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Quizá no todo, quizá una parte, pero la letra dice: porque todo lo que hay dentro, quizá un 1%, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, nos tomamos un minuto más para encontrar las coordenadas, agarrar el pico y la pala, ir y confesar, ir y sacar eso, pedirte que nos renueves, pedirte, Señor, que nos regales la victoria sobre nuestros enemigos, pedirte, Señor, que en este 2020 cada uno de nosotros como seres individuales podamos experimentar victoria sobre nuestros enemigos y también como familias, y también como iglesia, y también como ciudad, y como país, Señor, que entendamos que hay que desenterrar nuestros mantos y llevarlos a los pies de la cruz. Señor, que en este 2020 huyan de nosotros, y cuando se enteren que estamos avanzando empiecen a temblar. Corran. Corran nuestros enemigos. Corran aquellas cosas que nos atan. Corran aquellos dolores que nos están lastimando. Corran los miedos. Corran los vicios. Corran aquellas cosas que nos detienen. Corra la falta de perdón. Corra la falta de amor. Corra la falta de compromiso con el prójimo. Corra todo eso, Señor. Porque se acerca un ejército que está consagrado, que está purificado por la sangre de Jesús y gana, gana, gana y gana. Gracias, Señor. ¿Quieres ponerte de pie y cantamos todos juntos por última vez? Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Te decimos, Señor, esto. porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado
por Jesús, solo por Jesús,
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti,
solo de Jesús, solo Cristo.
Necesita más de ti. Necesita más de ti.
Que tengas una hermosa semana. Hay picos y palas si querés cavar. No, mentira. Una semana a puro pico y pala, encontrando muchos mantos babilónicos y muchos kilos de oro. Mire si uno se encuentra un kilo de oro en su casa. No, mentira. Que tenga una hermosa semana. Dios lo bendiga.